levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Por favor, abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ya lo tienen. Leemos comenzando el versículo 1. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo a Adonai: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro, dice, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Salieron y mataron en la ciudad. Y dice: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Que Dios nos hable y nos ministre hoy a través de la palabra. Para poder entender un poquito este pasaje de la escritura, especialmente el versículo en el cual nos vamos a concentrar, es necesario tener un poquito de contexto. El profeta Ezequiel desarrolló su ministerio en el cautiverio de Judá, que se terminó en el año 586, cuando los caldeos, los de Babilonia, destruyeron a Jerusalén el templo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió tres veces a Judá. La primera en el año 605-606. La segunda en el año 597. Y la tercera en el año 586. La última vez destruyó, quemó el templo y quemó los palacios y quemó Jerusalén. Dios, que siempre está cuidando a su pueblo, y que a pesar, y que siempre en el juicio se acuerda de la misericordia, y que siempre antes del juicio envía a sus mensajeros, tenía un profeta dentro del pueblo que era Jeremías, profeta que estaba advirtiendo al pueblo de el juicio que se aproximaba, de inminente, que era la invasión de los enemigos y la destrucción repentina que iba a venir. Tenía Dios a Daniel, que fue llevado cautivo con un grupo de jóvenes la primera vez que el rey de Babilonia invadió a Judá. Se llevó como 10,000 cautivos, entre los cuales estaba Daniel, y tenía un profeta en la corte. Así que tenía un profeta en Jerusalén, allí en la Tierra Santa, tenía un profeta en la corte, y tenía un profeta que estaba entre los cautivos en Babilonia. Y este profeta era el profeta Ezequiel, era un sacerdote. Y Dios, este hombre tuvo revelaciones muy lindas, muy poderosas. Fue transportado muchas veces en espíritu por el Espíritu Santo y vio las cosas que estaban pasando y que iban a pasar en Jerusalén como consecuencia del castigo de Dios por los pecados de Judá. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Dios toma al profeta y lo traslada en espíritu al templo. Y en el templo él vio todas las abominaciones que hacían los líderes, los ancianos y los sacerdotes. Quiero que leamos un poquito, porque es bueno que tengamos un contexto para cuando vayamos al versículo entendamos a Dios. Capítulo 8. Vamos a leer rapidito para que ustedes tengan una idea más o menos del contexto del capítulo 9. 8, capítulo 1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y después sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, dice aquí, estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Está hablando aquí de una imagen de un Dios falso en el templo, un ídolo. Versículo 6. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la entrada un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, subía una nube espesa del incienso. Los líderes, ancianos dentro del templo, de una manera oculta, estaban haciendo sacrificios, o sea, presentando incienso a estos dioses falsos, ídolos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿ha visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, o sea, en forma oculta, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, esto no termina todavía, verás abominaciones mayores que, dice, mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, dice, estaban endechando a Talmuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Este Talmuz era un ídolo. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente, hacia el este. Y me dijo: ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que me han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Entonces viene y Dios envía a los emisarios que fueron a destruir. Ya tienen un contexto y ustedes ven cómo lo llevó en grado en cuanto a las abominaciones. Ven, te voy a mostrar cosas mayores. Esto no es todo. Ven ahora por acá y haz un agujero en la pared. Mira lo que se hace adentro. Esto se hacía dentro del templo, en tinieblas, en las cámaras secretas. Los líderes. A veces vemos a Dios muy severo en la palabra, pero cuando Dios actuaba con furor, con severidad, era porque el pueblo había llegado al colmo ya. Y ustedes ven, esto no fue afuera del templo, esto en el mismo santuario. Por eso Dios, cuando envía estos mensajeros a destruir, Dios dice, comienza desde el mismo santuario. Como dice en el Nuevo Testamento, el juicio comienza por la casa de Jehová. Comienza ahí. Y ahí comenzó todo. Y ustedes saben, vino el juicio de Dios. ¿Y de qué manera vino el juicio de Dios? Vinieron los caldeos, y todo lo que dice ahí, mataron niños, viejos, mujeres embarazadas, violaron mujeres. En el libro de Lamentaciones, Jeremías habla de los horrores que hicieron los caldeos. Fueron instrumentos de Dios para destruir. Y yo estoy seguro que el corazón de Dios estaba dolido, porque Dios es Padre y Él ama misericordia a millares, dice la palabra. Grande en misericordia. La Biblia dice que se enoja por un rato, pero su misericordia dura por toda la vida. Se enoja en la noche y por la mañana amanece contento. Su misericordia se renueva cada día, dice la palabra. Dios misericordioso es Jehová, y siempre en la ira se acuerda de la misericordia. Pero es un Dios justo también. Y Él, para disciplinar a su pueblo y para corregir a su pueblo, lo envía al cautiverio. Pero después de un juicio muy, muy, muy severo. Eso estaba pasando en la capital del reino de Dios en esos días, en Jerusalén, la amada Sion de Dios, la ciudad del gran rey. Y esto no lo hizo Dios con alegría ni con gozo, lo hizo con dolor profundo en su corazón. Porque, como dije ya, el Señor, aunque es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Y Él disciplina a su pueblo, pero para, a la postre, como dice, hacerle bien. Cuando Dios corrige, es como el Padre. No es para vengarse de sus hijos, sino para la postre hacerle bien. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Bienaventurado el pueblo que tiene a Dios como su Padre. Bienaventurado el hijo maduro que acepta la disciplina del Señor. y que acepta la corrección y la amonestación de Dios de la misma manera que acepta la gracia, porque ambas cosas vienen del Señor, la misericordia y la disciplina. Y el hijo entendido aprecia la amonestación y es sabio. Dice la palabra que el que no acepta la amonestación, que se considere un bastardo. El que no acepta la disciplina, que no se considere un hijo legítimo de Dios. Porque Dios al hijo que ama, a este disciplina, dice la palabra. Y es interesante que en el libro de la ley dice que los bastardos no podían entrar en la congregación de Jehová. Los bastardos no podían entrar en la congregación de Jehová. Y Dios dice que el hijo que rechaza la disciplina debe considerarse un bastardo, no tiene parte. Pero nosotros en Cristo Jesús no somos bastardos, somos hijos legítimos y bien legítimos, porque hemos sido engendrados, no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos salido del vientre de Dios, somos nacidos de Dios por la voluntad de Dios al elegirnos desde la fundación del mundo, y por el poder de Dios en el Espíritu Santo que nos fue dado y que vino después de la redención, que es en Cristo Jesús, para con su poder, como hizo el Espíritu Santo en el vientre de María, hacer sombra en nosotros y producir en nosotros una nueva creación de Dios con el poder de la gloria que brotó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo en la resurrección, cuando se levantó, como hemos dicho muchas veces aquí, se convirtió en la primicia de la nueva creación. El hermano mayor, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Adán que sale de la tumba, que brota del sepulcro. Así como Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, Cristo se levantó del polvo de la tumba para levantar un pueblo a la diestra del Padre. Ahí somos ese pueblo, somos legítimos hijos de Dios, y Él nos va a guiar y Él nos va a conducir, y así como, y Él va a enviar su Espíritu para que nos amoneste, y Él nos mandó amonestados los unos a los otros, y Él nos mandó la corrección, y Él nos escribió muchas epístolas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió como 14 epístolas, y si ustedes analizan esas epístolas, sin negar que hablan, algunas se concentran en hablar del Evangelio, como Romanos, Gálatas, como el libro de los Hebreos, y como otros que tienen mucho contenido del Evangelio, como hemos dicho muchas veces. Sin embargo, la mayoría de las epístolas están llenas de consejos para la iglesia. Cuando Dios estableció ancianos en la iglesia, el Señor le dijo a Tito a través del apóstol, dice, por eso te mandé a la isla de Creta para que instituyese ancianos para corregir lo que está deficiente. El cristiano maduro ama la corrección, ama la sabiduría. Nosotros hemos recibido una influencia muy poderosa de la corriente que reina en el mundo hoy. Y la iglesia, como está en el mundo, no está libre de recibir todo lo que viene del mundo. Hay una filosofía hoy que reina en el mundo, y es tan notable verla. La filosofía que solamente piensa en la comodidad, en el lujo, en la pompa, en lo fácil. Todo el hombre moderno, debido al avance de la tecnología, lo que piensan en la comodidad. Ahora tenemos todo, tenemos ahora control remoto, ahora apretando botones resolvemos todos los problemas, y se siguen haciendo inventos para no pasar trabajo. Los psicólogos le dicen a la gente, tú tienes un problema, divórciate, y total, tú no tienes que estar pasando la vida entera de esa manera, ¿no? Esos tiempos pasaron ya. Ya olvídate de eso. Si no se llevan bien, acaba con eso. Si es un problema, suelta eso. No reprima tus emociones. Sé lo que tú eres. Dicen al homosexual, tú naciste así, quédate así. ¿Para qué luchar con algo que está dentro de ti? Ahora, yo estuve escuchando documentales y informes ahora para el año 2000. Y es interesante, en esas programaciones que hablaron del fin del mundo, invitaron a pastores y decían, no, si Dios no castiga a nadie, es una mentira, el Dios de la creación no la va a destruir. ¡Pero increíble! Y parece que lo seleccionan. y parece como que se ponen de acuerdo. Y casi unánime decían, pero no, ¿qué destrucción y destrucción? El Dios de la creación nos ama, Él no va a destruir nada. Pero esos eran reverendos. Y yo digo entre mí, pero ¿qué Biblia usan esta gente? Esa no es la Biblia que usamos nosotros. Y esa mentalidad es la mentalidad del hombre moderno. El hombre moderno también ha creado un Dios. El Dios fácil, el Dios que solamente bendice, el Dios indulgente. No importa lo que haga, olvídate de todo. Yo soy amor y nada más que amor. Haz lo que quieras, yo te amo. Y hemos tomado ese lado de Dios. Porque es cierto que Dios es amor. Y es cierto que es paciente. Y es cierto que estamos en la gracia. No vamos a negar eso, porque negaríamos el mismo evangelio. Pero es mentira decir que Dios no disciplina, que Dios no castiga, que Dios no se aira, que Dios no va a destruir. Porque Pedro termina diciendo que los cielos mismos, los elementos de los cielos, serán deshechos con el fuego que viene. Y Jesús habló de días cuando nunca fue, desde que hubo gente sobre la tierra hasta ahora. Dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas, dice la palabra. Y la Biblia usa para este libro del Apocalipsis, lleno de plagas y de cosas horrendas, de juicios terribles que vendrá sobre la redondez de la tierra por causa del pecado de los hombres, en el mismo tiempo de la gracia. El Dios del cielo es un Dios justo y verdadero. Y el libro del Apocalipsis dice, dicen todos los santos, dicen, Señor, tus juicios son fieles y verdaderos. Lo que pasa es que nosotros vemos el juicio de Dios como una maldad. Y el juicio de Dios nunca ha sido ni venganza ni maldad. Dios siempre, cuando manda el juicio, es misericordia. Siempre. El juicio es misericordia. ¿Qué tal si Dios no destruye a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué hubiera sido de toda Palestina y del mundo entero? ¿Qué hubiera sido si Dios no destruye a los antidiluvianos? Dice la palabra que la maldad se creció en la tierra, de tal manera que la mente del hombre era continuo solamente al mal. De tal manera que la Biblia dice, miren ustedes, y arrepintióse Dios de haber hecho hombre sobre la tierra. Miren ustedes, arrepintióse Dios. Claro, Dios nunca se arrepiente. Es una forma humana de decir que le pesó en su corazón. Sintió Dios cuando vio esa maldad del hombre. ¿Qué le ha pasado a las grandes civilizaciones, a los grandes imperios? ¿Qué le pasó al Imperio Romano? El Imperio Romano cayó y fue destruido por la corrupción, la inmoralidad. Y Dios manda el juicio para preservar. Es como el médico cuando tiene que amputar, le duele. ¿Qué médico que le gustaría amputar? A menos que no sea un comerciante de la medicina. Un mercenario. Un médico que tenga corazón. No le gusta amputar. Pero a veces hay que amputar para poder salvar todo el cuerpo. Cuando hay una epidemia, por ejemplo, cuando la tuberculosis, recuerdo en mi niñez, azotó a nuestros países. Yo recuerdo que a los tuberculosos los aíslan. Es una injusticia. Es que si no aíslan ellos van a contaminar a los demás. Pues vamos ahora los derechos de los tuberculosos. No, es que hay que preservar a los demás. Ustedes me perdonan. Yo no tengo compromiso con nadie salvo con Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo como predicador del evangelio no ando como los canales de televisión buscando audiencia. Yo quiero que a mí me oiga es que le guste escuchar la palabra de Dios. No es que quiere que le refresquen el oído para oír lo que quiera. Hay gente que le encanta que le estén hablando solamente de un lado de la verdad y no le abren del otro lado de la verdad. Y es engañar. El que te menciona solamente un lado de la verdad te está engañando, te está ocultando el otro lado de la moneda, y no es un fiel predicador del evangelio. No predicamos para agradar a la gente y tener pueblo tras nosotros. Predicamos para agradar a Dios. Predicamos para dar a conocer a Dios, para que la gente conozca a Dios como Dios se revela. A gente, los negros han creado un Dios negro y los blancos un Dios blanco. Y los pobres, un Dios de los pobres. Y los ricos, un Dios de los ricos. Y los políticos tienen su Dios. Y los psicólogos tienen otro, si es que creen. Y todo el mundo ha creado su propio Dios. Y hay quienes adoran a un Dios que no conocen. Pero hay un Dios que quiere que se le crea. Un Dios que quiere que se le vea como Él se ha revelado. No como de acuerdo a tu necesidad, sino de acuerdo a lo que Él es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay quienes, los que luchan a favor de los pobres, que aman a los pobres, que tienen un ministerio a favor de los pobres, buscan todos los textos de la Biblia que hablan de los pobres para decir que Dios es un Dios de los pobres. Y es verdad que es un Dios de los pobres, pero es un Dios de los ricos también. Dios no está en partidos. Dios es el Dios y Padre de todos. Y los negros, por su, debido a que los blancos le han dicho que tantas veces que son inferiores y lo han creído, como dijo Ali una vez, los blancos nos han convencido tanto a nosotros de que somos inferiores que ya lo creemos. Y dicen que no es racismo, hasta la casa es blanca. Así decía Ali. Y hay corrientes aquí de nuestros hermanos afroamericanos que hasta pintan los ángeles negros en su empeño de demostrar que Dios es negro. Y buscan el texto también de Cantar de los Cantares, que dice: mi amado es moreno. Y los blancos dicen: mira, por aquí dice que mi amado es rubio también. ¿Qué problema? Entonces, en su lucha pasional y racista, andan buscando que Dios le justifique. Fidel Castro dice que Cristo fue el primer comunista y lo quiere tener en el partido. Pero Cristo no se ha afiliado a ningún partido. Es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. ¡Aleluya! ¡Amén! Y todo el mundo anda buscando arreglar a Dios. Sí, sí, pero Dios es así. Sí, pero Dios es así. Dios es así y Dios es así. Y nos está pasando como aquellos ciegos que nunca habían visto un elefante. Eran como 9 ciegos que nunca habían visto un elefante, y se pasaban discutiendo que el elefante era así, que era asá. Uno decía que era gordo, otro decía que era flaco, otro decía que era asá, y estaban ya y peleaban y discutían. Entonces alguien los vio discutiendo y dijo: voy a arreglar las cosas con estos ciegos. Y lo puso a todos así en fila y le dijo: le voy a pasar por el frente un elefante, ustedes lo van a palpar, y cuando lo palpen, ustedes van a saber que es un elefante. Entonces, cuando pasó por el primero naturalmente le puso la mano, ¿dónde? En la trompa. Cuando siguió un poquito, el otro le puso la mano en la oreja. Cuando siguió pasando, el otro le puso la mano un poquito en la panza, la barriga, y así siguieron hasta que el último le puso la mano en el rabo. Y después decía: tú, yo te lo dije que era bien flaquito. Y el otro dijo: que gordísimo. Y el otro: mira, exagerado, ni tan gordo ni tan flaco, mediano. Y cada uno habló del elefante del lado que lo palpó. Así pasa con Dios. Hay ciegos palpando a Dios. Los que quieren que Dios sea tan bueno, que no importa cómo yo viva, eso se agarran de los textos y buscan textos. Pero es que es sano en la fe. Como dijo Jesús a los fariseos: si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, ustedes supieran que yo he venido de Dios. Cuando una persona no se engaña por dentro y quiere en realidad agradar a Dios, va a conocer a Dios, porque Dios, lo que de Dios se conoce, Dios lo reveló. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y nosotros, como mensajeros de Dios, no podemos cambiar el evangelio, ni aclimatarlo, ni adaptarlo. Hay quienes tienen un evangelio al alcance de todos. El evangelio es al alcance de todos.
pero con las condiciones de Dios, las condiciones de la fe por la gracia que es en Cristo Jesús. Y reconociendo que yo soy pecador miserable, reconociendo que el evangelio es un regalo envuelto en un insulto. Y el que no acepte el insulto, que no acepte el regalo. El evangelio, cuando Dios te lo trae por fuera, viene con un papel que dice: eres pecador, miserable, pobre, cuitado, necio, desvalido, no sirve para nada. Si tú no le crees a Dios, dice: yo no quiero ese regalo, eso es un insulto. Y Dios dice: ábrelo. Si tú crees lo de afuera, debes creer lo de adentro. Por fuera dice: la paga del pecado es muerte. Adentro dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Osa macarraba citamando. Cuando el poderoso hombre de Dios Whitefield predicaba en Inglaterra, la reina de Inglaterra y las princesas decían: yo no puedo oír a ese hombre. ¿Cómo se atreve a decir que nosotros, los de la corte, somos tan pecadores como la chusma? ¿Cómo se atreve a decir que nosotros somos trapos de inmundicia?
El evangelio dice lo que tú eres. El evangelio no te engaña, diciendo que tú eres el último perfume que salió, la última fragancia. El evangelio dice que tú hueles a muerto, pero que Cristo vino a darte vida.
Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y ese es el evangelio que predicamos. No un evangelio adaptado, arreglado. No Dios al alcance del hombre, de la manera humana. El evangelio no hace a Dios a la imagen del hombre, sino al hombre a la imagen de Dios. Y ese Dios es un Dios justo. Israel lo vio por milenios. La iglesia lo ha visto, que Dios es así. Al hijo que ama, disciplina. Dios aborrece las abominaciones. Dios aborrece el pecado, aunque ama al pecador. Y aquí hay algo importante. Aquí dice Dios, versículo 4 de Ezequiel 9, dice: y me dijo: pasa por en medio de la ciudad y pon en, dice, y pon en medio de Jerusalén y ponte y pon, dice, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando Dios estaba, iba a destruir por todas aquellas abominaciones, el Dios que preserva a los justos le dijo a su siervo, al mensajero que envió: ponle una señal, marca con una marca, así dice el original, marca con una marca en la frente a los hombres que gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, de Jerusalén. Y la palabra ahí señal, literalmente es la palabra, es el nombre de la última letra del alfabeto hebreo, Tau, que antiguamente tenía forma de cruz. Así que le pusieron una cruz, aunque los judíos no quieran, así fue. Los judíos no quieren saber de la cruz, pero le pusieron una cruz a todos los hombres que clamaban y gemían por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad.
Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. El Dios del cielo siempre está marcando a esos hombres que son justos, que practican la justicia y que sienten como Dios siente. Poner un sello era una forma de asegurar algo, de guardar algo. Y Dios siempre está guardando a su pueblo. Y antes de Dios enviar sus juicios, siempre vela por aquellos que en la ciudad han practicado la justicia. Y eso es justicia. Eso es justicia. Cuando Dios fue a Egipto y comenzó la plaga a caer, la plaga no cayó en Israel, no cayó en José, donde estaba el pueblo. Dice que Dios hizo redención entre Israel y los egipcios, o sea, hizo diferencia. Cuando Egipto estaba devastado, allí en José estaban disfrutando, todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Y aquellas terribles plagas destruyeron a Egipto por el maltrato al pueblo de Dios. Pero en la última plaga, ustedes saben lo que pasó. Ahí fue el gran lloro. Para nosotros, con la mentalidad de ahora, es muy difícil de entender. Pero en aquellos días, el primogénito era algo muy especial. Era la primicia de la fuerza de un hombre. Por eso la bendición de Dios para el primogénito. Era costumbre darle la doble porción al primogénito. Especialmente el faraón. El primogénito le aseguraba la perpetuidad en el reino, su dinastía. Por eso el aprecio tanto al hijo mayor. Cuando vino la plaga de los primogénitos, Dios hizo lo mismo. Lo mismo. Quiso poner una señal. Ahí Dios le dijo al ángel, miren lo que dice el versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero del escribano, que era el ángel exterminador, y le dijo: pasa por Jerusalén. Primeramente mandó a alguien a marcar antes de que vinieran los otros a destruir, en este caso los enemigos, ¿no?, que eran instrumentos de Dios para disciplinar a su pueblo. Pero noten ustedes que ahí va el hombre con el tintero y va a poner la marca, poner la cruz en la frente. ¿Qué hizo Dios cuando iba a enviar el ángel exterminador en Egipto? Le dijo a Moisés que cada familia de Israel mate un cordero y tome la sangre del cordero y ponga la marca de la sangre sobre el dintel de la puerta, la parte superior de la puerta, para cuando el ángel que viene detrás a destruir venga a destruir, sepa hacer una diferencia entre los que tienen la marca y los que no tienen la marca. Y esa noche terrible, cuando el ángel de Dios pasó con su espada desenvainada destruyendo, los ángeles estaban enfocados en una sola cosa: la marca. Ahora, ¿es importante para Dios hacer una marca? Sí, porque Dios bien podía, los ángeles podían distinguir. ¿Por qué Dios hace una marca? Hay una enseñanza para nosotros ahí. Los ángeles de Dios, el ángel que estaba exterminando, cuando pasaba, miraba la marca. Cuando veía sangre, la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay redención. Pero cuando el ángel pasaba, donde quiera que vio sangre, vio la marca. Y cuando vio la señal de protección, cuando vio la señal de distinción, el ángel pasaba. Y dice la Biblia que no hubo un hogar en Egipto donde no hubiera un muerto, no hubiera luto y lloro. Sin embargo, no hubo un solo muerto en Israel. ¿Saben por qué? Porque el pueblo le creyó a Dios. Amén. El pueblo le creyó a Dios. El pueblo le obedeció a Dios. Y pusieron la marca.
Y el ángel, cuando vio sangre,
¿cuántos saben que cuando Dios ve sangre no destruye? Por eso la Biblia dice que si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque el Dios que castiga también perdona cuando nos aferramos a la sangre de Jesús. Pero esa es la marca. Ahí está la marca. Y cuando el ángel pasó, vio la marca en cada hogar de Israel. Y esa marca era una distinción, pero era un sello, era una señal. Y es interesante porque en los dos casos nos habla de Jesús. Allá la sangre, que sabemos que es la sangre de Jesús, la redención. Y aquí la señal era una cruz, como dije, la letra Tau, una cruz en la frente. Ya Dios estaba hablando de la cruz de esos días, 500 más años antes de Jesús, la señal. Y cuando el ángel veía la cruz, esa letra en la frente, esos eran los hombres que gemían y clamaban por la ciudad. Preservación. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios estaba sacando a Lot de Sodoma por la intercesión de Abraham, que estaba gimiendo? ¿Saben ustedes qué dice Pedro? Que el justo afligía su corazón delante de Dios por causa de Sodoma. Él afligía su corazón. Lot, según Pedro, gemía y clamaba por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad, en medio de Sodoma y Gomorra. El hombre que sentía como Dios, que estaba apartado del mal en Sodoma. Porque lo que nosotros siempre hablamos de Lot, pero queremos que Lot fuese el mismo siempre. Pero Lot actuó mal cuando hizo aquello con Abraham, pero él no pasó toda la vida siendo el mismo. Según Pedro, el justo Lot dice que afligía su alma por causa de la ciudad. Y todo lo que pasó a él fue consecuencia de su mal proceder al principio, que se fue a una ciudad perversa. Pero la Biblia dice que el hombre afligía su corazón, era uno de esos justos que clamaba por la ciudad. Cuando el ángel viene, por causa de la intercesión de Abraham, que también, aunque vivía lejos, clamaba por esa ciudad. ¿Cuántos saben que Dios quiere que clamemos por las ciudades? Amén. Cuando el ángel vino, le dije a Lot: apresúrate, date prisa, porque voy a destruir. ¿Saben qué le dice? Hay un momento que le dice: anda, muévete, porque hasta que tú no salgas, yo no podré destruir. ¿Qué le dice? Muévete, anda, apresúrate, escapa por tu vida, porque yo no puedo destruir hasta que tú no salgas. ¿Saben ustedes cuándo vendrá la destrucción de este planeta? Cuando la iglesia salga. Cuando la iglesia salga.
Dios siempre, cuando va a destruir una ciudad, saca a los justos, a los que tienen la marca de su nombre, a los que le aman, los que le creen, los que le obedecen, los que sienten por él, los que rechazan las abominaciones, los que no están de acuerdo, los que repugnan el pecado y lo que está pasando. No estoy de acuerdo con eso. Vivo en esta ciudad porque aquí me trajo Dios, pero yo no comparto lo que se hace en esta ciudad. Lloro y gimo y clamo. Soy la sal de esta ciudad y voy a preservar esta ciudad. Soy el profeta de esta ciudad y voy a levantar mi voz. La gente tiene que saber de parte de quién yo estoy. Ay, sama carraba, shita manda. Y ese es el pacto de Dios con aquellos que sienten igual que Dios. Muévete y apresúrate, porque hasta que tú no salgas, yo no puedo hacer nada. Y quiero hacer allá. Tengo un tiempo señalado por Dios. Muévete. Y el ángel era que iba detrás de los. Muévete. Y yo lo oí. Muévete, muévete. Es interesante. Dice que los ángeles lo apresuraban. Y déjame ir a aquella ciudad, a Zoar. Ciudad pequeña, que no me quiera, que te quiera meter, pero muévete. Mira, por causa tuya, no, esta ciudad está en la lista de las ciudades que hay que destruir, pero no la voy a destruir si tú te metes ahí. Qué tremendo. Cuánto ama Dios a los justos. escuchar. Amén. Gloria a Dios. Dios ama tanto a los justos que le dice a su iglesia: no corten, no saquen la cizaña. No sea que destruyendo la cizaña destruyan el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta el fin. ¿Saben por qué? Porque la cizaña y el trigo se parecen tanto que si usted lo corta puede equivocarse y destruir el trigo por la cizaña. ¿Saben ustedes cuándo el trigo y la cizaña llegan a ser diferentes? Cuando maduran, que el trigo sigue siendo amarillo y la cizaña se pone negra. Entonces es fácil separar el uno del otro. La Biblia dice que los ángeles al final de los días separarán la cizaña del trigo. Muévete y apresúrate, porque hasta que tú no salgas, yo no puedo destruir esta ciudad. Mientras la iglesia esté en el mundo será preservado. Por amor a los justos, el mundo continuará hasta que Cristo se lleve a su iglesia. Escucha. Toda la misericordia y la paciencia de Dios con este mundo es porque todavía no ha cumplido el propósito y la iglesia todavía está en el mundo. Pero cuando el reloj del cielo dé la hora y llegue el momento del viaje, de la traslación, del gran encuentro, ese día, dice la palabra, que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y cuando suene la trompeta la iglesia volará al cielo e iremos a recibir al Señor en el aire, y la historia de este mundo será otra. Dios siempre ha puesto la marca, ha puesto la marca. Dios siempre ha puesto la marca para separar. Siempre. Siempre ha puesto la marca. Yo quiero decirte algo de la historia. Cuando Cristo, en el sermón escatológico, le dijeron los discípulos, le dijeron: maestro, mira qué lindo el templo. Y comenzaron a hablarle de la belleza de la arquitectura del templo de Jerusalén. Jesús dijo: ¿veis esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos se interesaron y dijeron: maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aunque hay interpretaciones que yo respeto por ahí, yo voy a decir lo que yo he recibido del Señor en interpretación. Yo he recibido del Señor en interpretación que Jesús le hicieron varias preguntas, y las preguntas Él las contestó simultáneamente, haciendo un paralelismo entre aquellos tiempos y este tiempo. Por eso cuando dice: no pasará aquella generación, se refería a aquella, a la destrucción del templo, pero también, como lo mezcló con los acontecimientos finales, estaba hablando de los días que ustedes vean estas cosas, del fin del mundo. Y él mezcló las dos cosas: la destrucción de Jerusalén, porque le dije, la pregunta fue: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Destrucción del templo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él mezcló las dos cosas. Ustedes ven el sermón y tú dices: ¿qué está hablando? ¿De la destrucción de Jerusalén o está hablando del fin? Porque mezcla los dos acontecimientos. Y tenía un propósito. Tenía un propósito el Señor de mezclar los dos acontecimientos, porque había un paralelismo. Y miren este paralelismo. El Señor dijo: cuando ustedes vean a los soldados romanos que rodeen la ciudad, los que estén en Judea no desciendan a los montes, los que estén en el tejado no desciendan a tomar nada. Y dijo: ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Oren para que no sean en invierno ni en sábado. En invierno es obvio que van a estar corriendo por los montes en invierno, y en sábado, porque los judíos según la ley solamente podían recorrer cierta distancia en el día del sábado. Sucede que la historia nos dice que cuando Tito, los judíos se rebelaron contra el gobierno romano, Tito vino, hubo batallas y cuantas cosas antes, pero al final vino Tito y rodeó la ciudad. Y el sitio duró cierto tiempo, y no saben los historiadores qué pasó, pero vino un mensaje de Roma a Tito. Tito era el hijo del emperador romano, que también se llamaba Tito. Y
algo le dijeron que era importante para él, quizás que el trono estaba en peligro, no sabemos. El asunto fue que cuando Tito rodeó la primera vez, los cristianos estaban dentro de la ciudad, así que no podían salir. Tito se fue, y cuando Tito se fue, los cristianos, obedeciendo al Señor Jesús, dijeron: esta es nuestra oportunidad. Y se refugiaron en una ciudad que se llama Pela, creo que se llama Pela. Y dicen los historiadores que cuando Tito vino otra vez, rodeó la ciudad de nuevo, y fue terrible el sitio. Moisés habló de ese sitio, y los profetas también, donde hubo tanta hambre que las madres se decían la una a otra: matemos hoy mi hijo y comámoslo, y mañana matamos el tuyo. Y las madres, literalmente, dice Josefo, se comían a sus hijos. Eso pasó también cuando Nabucodonosor rodeó a Jerusalén. Pasó la primera vez y pasó la segunda vez. ¿Saben ustedes? Se cree que en el sitio, porque Tito no quería destruir el templo, pero los judíos seguían agitando. Un soldado romano tiró un tizón encendido, comenzó un fuego. Cuando los romanos vieron oro que salía del muro, o sea, del templo, vieron oro, porque había oro por donde quiera, y vieron oro, la seta en oro, se volvieron locos rompiendo. Por eso no quedó piedra sobre piedra que no fuese destruida, como Jesús lo dijo. El asunto es que se cree que murieron como 1 millón de judíos en ese sitio. Se cree 1 millón de judíos. Y también se cree que no murió un solo cristiano. ¡Aleluya! ¿Saben por qué? Porque ellos se acordaron de las palabras. Cuando ustedes vean a los soldados romanos que rodean la ciudad, los que estén en Judea, huyen a los montes, los que estén aquí, métanse allí, corran. Y obedeciendo a Jesús, todos se salvaron. ¡Aleluya! Ahora, Jesús compara esto con los últimos días y dijo: cuando ustedes vean esas cosas, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando ustedes vean estas cosas, no se enreden en los afanes de esta vida, en los engaños de las riquezas y en las otras cosas. Lo que le digo a uno, se lo digo a todos: velad, porque viene de repente como ladrón en la noche, como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Estén alerta. Y tomando ese incidente histórico, la iglesia debe estar apercibida para cuando acontezcan las cosas que dice la Biblia que van a acontecer, la iglesia esté lista para sellada irse con el Señor. Vengan conmigo al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Por eso Jesús dijo también que no pasará esta generación, porque mezcla los dos acontecimientos. Algunos se confunden, pero hay que mirar bien y estudiar qué pasó en el sitio de Jerusalén, porque hay mucha similitud, hay muchas enseñanzas para nosotros. Ahora son espirituales. Ahora no es que los romanos nos van a rodear a nosotros. Lo que nos van a rodear a nosotros son todas las cosas que van a pasar en la tierra, que van a estar sobre nosotros. Entonces vamos a mirar, vamos a estar alerta de las cosas que van a pasar para no caer en lo que viene. Muy bien, no ser engañados por el diablo ni apartarnos, sino que esperar al Señor como aquel siervo fiel y prudente de la parábola, que daba el alimento a su tiempo, se llevaba bien con los conciervos, como las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas esperando al Señor. Apocalipsis capítulo 7 dice: y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4, dice detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahí la palabra viento en Apocalipsis son guerras, representa guerras, representa problemas, adversidades, contrariedades. El mar significa gente en Apocalipsis. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Recuerdan allá que había, el ángel tenía un tintero en la mano? el escribano, ¿recuerdan ustedes? Ahora lo mismo. Y vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Recuerdan ustedes que ayer eran seis, aquí son cuatro que vienen con espíritu de destrucción. Oye, vienen con orden de destrucción. Dice el 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Aleluya! Amén. Y aunque aquí en este capítulo estás hablando de los 144,000, no hay que probar que también la iglesia va a ser sellada en los últimos días. Va a tener el sello la iglesia. Ahora noten ustedes, hermanos, que hay una orden. Los cuatro ángeles son mandados a destruir. Luego viene el otro ángel y dice: ¡ey! Espera, no le hagan daño a la tierra y al mar. No sea que ustedes, cuando envíen sus plagas, destruyan también a los justos que están en las ciudades, en las naciones, que claman y gimen, que viven la fe en la iglesia de Cristo. Entonces le mandan a hacer una tregua, un tiempo para él sellar en las frentes a los siervos del Dios Altísimo. Antes de que vengan los juicios, el Señor dice: esperen, voy a sellar a la iglesia. Por eso nosotros creemos, hermano, que la iglesia no va a pasar por tribulación. Digo, esa tribulación grande que viene, porque cada vez que la Biblia habla de tribulación, dice que vendrá tiempo de angustia, dice, y por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Y dice también, cada vez que habla de la angustia de Jacob, dice: y será librado mi pueblo. Dios va a librar a su pueblo. Así como libró a Lot y lo sacó de Sodoma, aquí, así como libró a estos, Dios va a librar a su pueblo. No significa que no vamos a sufrir algo. Sí, vamos a sufrir algunas consecuencias, pero lo grande que va a caer sobre la tierra, la iglesia no va a probar eso. Dios va a rescatar a los suyos. Operación rescate. Dios va a cuidar a los suyos. Es más, detiene los juicios para sellar a los santos, para que los ángeles no se equivoquen. Perdón, no se van a equivocar, pero en el lenguaje de nosotros, no, para que entendamos, porque esto es algo espiritual. Entendámoslo espiritualmente. Los ángeles van a ver una marca ahí, así como los esclavos eran en aquellos días, eran marcados. Nosotros tenemos aquí el sello del Dios vivo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los 144,000 serán sellados en esos días. ¿Cuántos quieren saber cuándo te pusieron el sello? La Biblia dice que el sello es el Espíritu Santo que tú recibiste el día que creíste. ¡Ah! Y la Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Java! Y el diablo sabe quién tiene el Espíritu Santo. Él lo sabe. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Por eso el diablo se tiene que mantener a distancia. Los ángeles pueden distinguir. Yo te voy a decir más, aunque muchos no estén de acuerdo conmigo. Yo creo que los elegidos nacen con la marca. Quizás no sea la misma del Espíritu, pero con otra. Porque yo veo que a todos los elegidos, desde que nacieron, el diablo ha querido destruirlos. Así como el faraón quiso destruir a los niños hebreos para matar al libertador, así como Herodes quiso matar a Jesús, de la misma manera el diablo, desde que nacen los elegidos, él se da cuenta que son elegidos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos ven las actividades de los ángeles alrededor de ese niño cuando nace, y ven el cuidado que le tienen. Abba, saca, rabashita, manda, rabacara.
Amén, amén, amén. ¿O no dice la palabra que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende? ¡Ah, ah, ah! Palabra de Dios. Amén. No permita que los religiosos te suenen el oído con el texto que el diablo anda como león rugiente, dando vuelta alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice la Biblia y es verdad. Que anda como león rugiente, ¡ah!, alrededor. Alrededor, pero adentro no se puede meter. Alrededor, pero adentro no se puede meter. Él anda como satélite dando vuelta, pero no se puede meter. Cuando alguien te cita el texto, tú le vas a decir, es cierto, lo creo porque la Biblia lo dice. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová también está alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! Y siempre que hubo destrucción, hubo intervención de Dios a favor de su pueblo. Y siempre los ángeles saben distinguir quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y los que son de Dios tienen también una marca en el corazón, y es que gimen y claman y no se contaminan con este mundo. Tienen una marca en la frente, porque en la mente, ahí está la mente, porque tienen una marca en el corazón. Se distingue porque gimen y claman. Gimen a favor de los pecadores. Interceden como Abraham. Interceden como Lot. Pero tienen celo de Dios también. Y como Elías dicen, siento un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y aborrecen lo que se hace en el mundo. Se sienten sucios al habitar en una ciudad así. Y aunque están pidiendo misericordia para la gente, a la vez dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Ven a limpiar la tierra, porque la tierra es tuya, tú la redimiste. Ahora déjame decirte que el diablo es un imitador. La gente dice, ese diablo que es tan inteligente, imitador. El diablo todo lo que Dios hace lo quiere imitar. Léanse la Biblia y vean para que vean que todo lo que Dios hace lo quiere imitar. Todo. Por eso yo creo que también el anticristo, la Biblia dice que va a ser una operación de Satanás. Eso lo digo yo. No hagan una doctrina de eso. Es una interpretación mía. Por el Espíritu la recibo. Porque la Biblia dice que va a ser una operación de Satanás. Y en el mundo del ocultismo, todas las brujas quieren tener un hijo de Satanás. Porque el diablo sabe que en la cruz se quedó sin primogénito. Porque el primogénito del diablo era el pecado. Y en la tumba le mataron la nieta, que era la muerte. Y ahora el diablo no tiene familia. Y como no tiene familia, porque le mataron el primogénito en la cruz y a la nietecita en la tumba, cuando Cristo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y en la cruz, aunque no tenía pecado, se hizo pecado y le dijo al pecado, haciéndome pecado, te voy a destruir a ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh sí! Y como el diablo no tiene heredero, porque le mataron el hijo, el primogénito, que es el pecado, y el pecado parió la muerte, la nieta, y Jesús se la mató en la cruz, se quedó sin heredero y ahora no puede reinar. Y como no puede reinar, va a inventar el anticristo. Una operación satánica que dijo, si Dios encarnó a su hijo, hizo sombra del Espíritu Santo y nació el Santo de Dios, voy a meterme en un hombre por ahí, no sé qué. Si los hombres están haciendo milagros de la genética y usando muy bien las leyes de la herencia para hacer cuantas cosas están haciendo, ¿cuánto más el diablito que conduce al hombre al mal? ¿Cuántas mañitas tendrá por ahí para crear el anticristo? Pero la Biblia dice que el Señor se lo va a matar el día de su venida. ¡Aleluya! No va a poder resistir la venida del justo, la venida de Cristo. Y al final el diablo siempre está imitando.
está imitando. Y saben ustedes cómo el diablo sabe que Dios siempre sella para distinguir y separar y proteger a su pueblo. Pues saben qué, va a tratar de ponernos la marca a nosotros. Ven en Apocalipsis capítulo 13. Ay, 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 ese diablito. Pero el Espíritu lo delata inmediatamente. La palabra lo delata. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 13, 16. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. Noten ustedes que el diablo en los últimos días va a poner el sello, su marquita. Va a poner su marca. Sigan leyendo conmigo el capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero. ¿Qué vieron? Estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo. ¿Qué tenían ellos? Ah, tenían el nombre aquí. Lean conmigo versículo 9. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro, etcétera, etcétera. Noten ustedes aquí cómo el diablo también, en un momento que viene, momento profético, y no me quiero meter en asunto de interpretación porque hay demasiadas interpretaciones, y Dios hace 15 años que me dijo: cállate con Apocalipsis hasta que yo te abra la boca, porque donde Dios calla yo también callo, donde Dios habla mucho yo hablo mucho, donde Dios habla poco yo hablo poco, y donde hay especulaciones no me meto. Me gusta predicar por revelación de Dios y del Espíritu Santo, y si menosprecia las interpretaciones de la iglesia no me quiero meter en eso. Lo que sé que en un momento dado el enemigo va a hacer esto. Hay muchas cosas que están pasando ahora que se parecen. Están pasando cosas con las computadoras. Ya se han filmado películas acerca de, ustedes saben, de sello y de tu identidad. Y bueno, hay muchas cosas que no me quiero meter en eso. Yo no soy un experto en eso, pero yo sé que están pasando ciertas cosas. Yo no sé si de esa manera que se va a cumplir eso va a ser algo espiritual. Yo no sé, no me quiero meter en eso. No me quiero meter en interpretación aquí. Solamente sé que va a pasar porque la Biblia lo dice. Amén. Amén. Así que si la iglesia difiere en la escatología de cómo ponen en orden los acontecimientos, yo no me voy a meter en eso. Yo lo que sé es que hay un anticristo, que hay unos 144,000, que hay una multitud, que la iglesia se va, y que hay un milenio. Ahora, si es antes o después, resuelvan ustedes sus problemas. Mi asunto es que Cristo viene y se lleva a la iglesia, y el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Gloria a Dios. Pero sí, aquí dice que el diablito también va a poner su sello. Va a tratar de poner el sello. Pero hay un pueblo que antes que el diablo lo haga, ya está sellado. Y ese pueblo no va a adorar a la bestia ni a su imagen, ni va a tener en la mano, en la frente, la señal de la bestia. Porque ya tenemos la señal del Dios vivo. No se abrazó, tranquilo. ¿Qué quiero decir con esto a la iglesia? El fin de todo discurso oído es este: la iglesia no debe vivir en temor. La iglesia está segura en Cristo Jesús. Esa es la razón por qué no me meto a posiciones escatológicas, porque el mensaje de Dios para ti hoy es que ya nosotros hemos recibido el sello del Dios vivo. tenemos el sello del Espíritu Santo. Y no importa lo que el diablo quiere inventar para poner en otro sello. Si el diablo quiere poner un sello en la frente, el de él no se va a ver. Porque el decreto el de Jesús está tan impreso de una manera tan clara y tan marcada que el diablo no va a poner nada en mi frente, porque mi frente es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto puede hacer que se cumpla literal, pero la enseñanza en la frente, porque ahí está la mente del hombre en sus pensamientos, y en la mano, porque la mano es un tipo de las obras. Quiere decir que el diablo va a meter en los pensamientos de la gente y en las acciones de la gente. Pero hay un pueblo que el diablo no le puede ocupar la mente, porque ya Cristo la tiene. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Amén. Y hay un pueblo que anda seguro y no anda con expectativas falsas. Hay gente que se encarga de meterle miedo a la iglesia. Y viven constantemente metiendo miedo. Yo viví un ambiente donde era meterle miedo a la gente. Todo el tiempo. Se aprovechaban de todo para meterle miedo. Que venga. Si Cristo no es un cuco. Solo que yo quiero que venga para irme con él. ¿Cuál es el problema? Así predican a la gente. Arrepiéntete porque Cristo viene. El cuco viene. Arrepiéntete. Que es un momentito. Gózate porque Cristo viene. Y eso de que Cristo no es un cuco. Sí, pero hay que estar preparado. Es que los sellados están preparados. Porque tú no te preparas. Es el Espíritu que te prepara. Amén. Y cuando digo así es porque hay un pueblo que está sometido a Dios y que anda en el Espíritu. Ese pueblo, los que gimen, los que claman, los que tienen el corazón de Dios, los que le creen a Dios, no andan en temores, andan en seguridad. En el Evangelio no hay temor, hay seguridad. Y la Biblia dice que aunque la iglesia pase por tribulaciones, por angustias, por causa de estar en este mundo. Ahora no me refiero a esa tribulación donde hay un problema escatológico. Estoy hablando de las situaciones que vivimos. Que ahora mismo, ¿quién no está pasando por las situaciones? Si hay juicio sobre la nación, puede ser que el justo también vea y sufra. ¿Quién dijo que no? Pero estoy seguro que la mano del Señor está protegiendo, guiando, proveyendo. Porque Dios cuida a los suyos. Pero mucho más cuando venga destrucción, así como va a venir. Dios cuida a los suyos. Dios sella a los suyos. Dios preserva a los suyos. Amén. ¿Saben ustedes cómo termina Apocalipsis? Para aquellos que me digan que solamente los 144,000 van a ser sellados, ya ustedes saben que la Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero si queda alguna duda escatológica, véngase conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 22, donde está hablando ya de todo el mundo allá, que van a estar con el Señor en el reino de los cielos, ya con la Jerusalén nueva. Y dice, versículo 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, de uno a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice allí, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos. ¿Qué cosa? Y miran cómo termina. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dale el aplauso al Señor. La Biblia dice que usted va a entrar al cielo con una marca y un nombre nuevo. Aleluya. Yo prefiero que me pongan el nombre nuevo de Jesús ahí en el cielo. Yeshua. para que todo el mundo que me vea dice: Yeshua, Jehová salva. Ahí está, este lo salvó Dios a través de Jesucristo. Amén. Seguridad, mi familia. Van a venir cosas terribles sobre la tierra que Dios ha dicho. Pero no hay que vivir en temor. No hay que vivir en temor. Acontezca de una manera o acontezca de la otra manera, no hay que vivir en temor. Dios no es un Dios de temor. Y el libro de los Salmos dice que Él nos meterá en su tabernáculo en el día del mal. Y el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como intervino en Egipto, así como intervino en Sodoma, así como intervino aquí, en el pasaje que leímos de Ezequiel, así como intervendrá en el futuro con los 144,000, y así como intervendrá con la iglesia cuando se la lleve. Dios siempre ha mantenido la misma conducta. Él pelea por su pueblo. Él distingue a su pueblo. Él marca a los que son de Él para que lleven siempre su nombre. Levántate en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.